10 i 19 minuts, Ferreines i Llompart, bon dia i bona hora.
Bon dia, Vicenç.
Ens dèiem fa un moment, i no sé si això resumeix o haguéssiu pogut dir d'aquesta forma i us haguéssiu estalviat, vaja, més d'un coco. Immigració segura i ordenada.
Sí, sí. L'altre dia al pleno, en esta moció que presentava Iniciativa Els Verds Izquierda Unida, a través de su regidora Carme Gasulla, bueno, se planteaban de una manera que no compartíamos desde nuestro grupo municipal, pues una serie de actuaciones en torno a los temas de inmigración y muy concretamente con los temas de la inmigración de Siria a través de Turquía y en relación a todas las imágenes que en los medios de comunicación se han ido difundiendo en los últimos meses y en las últimas semanas, que realmente son bastante graves y ponen la piel en su punto, ¿no? Yo le decía fuera de pleno a algún regidor que nosotros, obviamente, igual que lo hemos hecho en el Consell Comarcal y en otras instituciones, así como se hizo hace unos meses en Madrid, en el Senado, en el Congreso y en el Parlamento Europeo, en representación de todos nuestros grupos y todos los que ahí estábamos, en este caso representando a los grupos políticos que también nos representan en estas instituciones, se acordó actuar de una forma segura y ordenada, tanto para los países miembros de la Unión Europea como para, principalmente, a los propios refugiados, porque así se establecen los convenios internacionales. Claro, la situación en esos acuerdos, como en su momento ya exponía en el Pleno, se basaba en unos presupuestos establecidos para acoger a estas personas, dándoles unos mínimos de garantía y de calidad a este acogimiento, y luego en coordinación con las ONGs, el que esto se pudiese llevar a cabo en unos plazos establecidos. Sí es cierto que han habido bastantes problemas en el proceso porque no se conoce desde la Segunda Guerra Mundial un éxodo masivo de estas características de un país cerca de Europa que ha tenido que interaccionar, en este caso ser acogido por los países miembros de la Unión Europea, la cual no existía en la Segunda Guerra Mundial, y esa coordinación pues no ha sido la que a todos nos hubiese gustado, pero bueno, las cosas se han hecho, como bien decía antes, de forma segura y ordenada, pues para evitar no dar el servicio al que se está obligado por convenios internacionales y especialmente en acuerdo a los derechos humanos, ¿no? Es una lástima, y así lo hemos visto cualquiera que haya visto en los medios de comunicación cómo se han tenido que ver pues con estas heladas invernales y todos los éxodos y los controles fronterizos, pero claro, los mismos derechos que tiene un asiliado político que llega a España y que habitualmente se hace, pues los tienen estos éxodos masivos, y por lo tanto hay que racionalizar las entradas, hay que coordinarlas desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista sanitario y sobre todo desde el punto de vista de la seguridad. Alguien me comentaba fuera de pleno, es que el Donald Trump también quiere hacer eso. No, Donald Trump no quiere que entre nadie, es diferente. En Europa se está haciendo de forma escalonada y organizada. En el Consell Comarcal hemos tenido muchas reuniones al respecto. Se han aprobado mociones, se han aprobado actuaciones. En nuestro territorio ya tenemos inmigrantes de este éxodo y tienen que venir más. La coordinación con las ONGs tiene que ser según con cuáles estén capacitadas para hacerlo, no con cualquier ONG que se brinde a hacerlo. El acogimiento, pues con familias que lo quieran hacer y que estén directamente supervisadas por Bienestar Social. Y bueno, esto implica unas garantías. Claro, esa moción no estaba redactada, tenía una pincelada política que nosotros no compartíamos. Por lo tanto, era una explicación que tuvimos que hacer en el Pleno y bueno, pues cada uno de forma partidista pues asumió sus responsabilidades, aprobaron la moción de la manera que estaba redactada, y nosotros, al no compartirla, tuvimos que dar las explicaciones con datos, como bien acabo de explicar.
En un context, però, en què Europa no està complint i enviant la patata calenta a Turquia perquè li resolgui l'estat espanyol tampoc està complint la quota, aquí de complir pocs estan complint, ¿eh?
Bueno, yo hay una cosa que comparto. Yo creo que, al igual que en cualquier otra cosa, el que no cumple con la ley o con las responsabilidades contractuales que existen en un convenio internacional de tal magnitud, pues tiene que pagar por ello. O sea que si efectivamente nosotros, basándonos en nuestra percepción no objetiva, y digo no objetiva entre comillas, porque el ver unas imágenes en algún canal de televisión sobre una zona o una actuación puntual inaceptable por parte de las autoridades europeas, no puede extrapolar el que el resto de las ONGs o organismos internacionales no estén haciendo su trabajo, y lo digo en toda, con toda la convicción, porque he formado parte de la directiva de Cruz Roja Española durante años y del convenio internacional que teníamos aplicándolo a través de ACNUR. Se aplicaban en todos los países esos convenios al 100%, y si es verdad que siempre había algún funcionario, algún destacamento logístico que no hacía su trabajo pertinentemente y era sancionado. Si alguien tiene información más relevante o más detallada sobre alguna inoperatividad concreta fuera de lo que hemos visto en los medios de comunicación, que ya ha sido un hecho, pues para eso están los tribunales internacionales, para denunciarlo. Yo creo que aquí, aparte de que nos centramos en Sitges, en nuestro territorio y en el acogimiento que podemos hacer sobre los refugiados, y que yo creo que nadie está en contra de eso, porque cualquier día nos podríamos encontrar cualquiera de nosotros en esa situación, y yo he sido emigrante también y me gusta que me acojan cuando voy a otro país, es que te ofrezcan esas garantías de acogimiento, y si no pueden ser en España, pues que sean en otro territorio europeo, ¿no? Ahora mismo,
per puntualitzar-ho, la vostra intervenció no va més enllà d'aquest sentit final.
Sí.
D'un acolliment amb totes les garanties.
Efectivamente, y de forma ordenada, y sobre todo de registrando pues a todas aquellas personas con sus inquietudes, con sus problemáticas, y bueno, pues también, como se decía en algún debate televisivo que he visto recientemente, bueno, pues contrastando también informaciones en temas de seguridad sobre datos que consten en nuestros estamentos de seguridad europeos como Interpol sobre antecedentes penales de algunas de esas personas que entran a nuestros países. Claro, esto hasta que a alguno no le toca la fibra, parece que esto es campicha, ¿no? Claro, si nosotros desde aquí a 2-3 años empezamos a tener un incremento en Sitges, centrándonos en nuestro municipio, en la inseguridad ciudadana, y nos llegan las informaciones por parte de Mossos d'Esquadra de que casualmente son inmigrantes de este éxodo masivo que hemos tenido, pues no tendremos forma de echar marcha atrás. Por lo tanto, hay que racionalizar todo.
No es un...
Y dejar que cada uno haga su trabajo.
Para que pueda considerar así. ¿No es un apriorismo, eso que feu?
No, lógicamente no. Y además, creo que tampoco hay que hacer demagogia de un tema tan serio como es la inmigración, cualquiera que sea, ¿eh? Hablamos de este éxodo masivo, pero de cualquier tipo de inmigración, porque la gente que se va de su país, sea quien sea y de donde sea, se va porque no lo está pasando bien, porque está pasando dificultades muy grandes, y abandonar a sus familias, abandonar sus raíces, su país, es un símbolo de que buscan algo mejor. Por lo tanto, para pasarlos a una situación como las que estamos viendo en los medios de comunicación, obviamente es inaceptable, y lo compartimos al 100%, y así lo hemos demostrado en otros foros.
Passem pàgina. No sé si a més d'un li va cridar l'atenció el vostre nou pressupost,
sí.
Tenint en compte que, diguem-ne, els precedents sempre havien mostrat un Ferran Ignasi Llompart, diguem-ne que especialment conciliador, la majoria de temes o qüestions importants o transcendents amb el govern. I aquesta vegada va sortir un no al pressupost inicial de l'Ajuntament. Per què?
Bueno, es relativo a tres pilares fundamentales. El entendimiento que tenemos con el equipo de gobierno es excepcional, y lo digo y lo diré públicamente. Mi relación con el Batlle y con su equipo de gobierno antes y ahora es muy, muy positivo, así como lo es con la oposición. O sea que mi relación con el gobierno y la oposición es fluido, y lo es también desde nuestro grupo municipal y grupo político. Pero hay cosas que no podemos compartir. Un presupuesto que se presenta con prisas, entendiendo el porqué, hay que escuchar a las dos partes, porque también hemos formado parte del gobierno y entendemos las razones. En donde faltaba para nosotros un informe importantísimo, que era el de la estabilidad presupuestaria. Habiendo nosotros, y en esto concretamente yo personalmente he hablado con la interventora general del ayuntamiento y haberle solicitado la posibilidad de que presente antes del presupuesto este documento y podía haber facilitado una abstención positiva por parte nuestra. No fue el caso. Incluso el día del pleno la volví a preguntar y me dijo: no he tenido tiempo para hacerlo, literalmente me ha sido imposible por parte mía y de mi departamento llegar a confeccionar el mismo, y entiendo que no lo veáis con buenos ojos, al igual que todas las suspensivas y anotaciones,
las objeciones a la intervención
en realidad importantísimas desde nuestro punto de vista por parte de la intervención general, y que bueno, pueden ser vistas de diferente manera por quien lo estime oportuno, pero por parte de nuestro grupo municipal las dos autoridades más importantes en cualquier ayuntamiento, en este caso el de Sitges, son la Secretaría General y la Intervención. Y si usted echa mano de las hemerotecas, verá que siempre que ha habido una discrepancia entre gobierno y el equipo técnico del ayuntamiento, siempre hemos respaldado nuestro voto de abstención o de voto a favor basándonos en el posicionamiento oficial y público en el pleno del ayuntamiento por parte de la intervención general y del secretario general, en este caso en funciones, y así era el señor Vidal. Por tanto, cuando han existido discrepancias entre ellos, que también las hemos hablado en estos micrófonos, pues también nos ha puesto en una situación muy complicada.
Fem un parèntesi aquí. El darrer cop que us teníem, sí, dèieu, el gerent tindrà una feina que consideràveu important, també difícil, perquè era un dels defensors del gerent, en el sentit que era la persona que havia d'intentar que secretaria, alcaldia i intervenció funcionessin com un rellotge.
Ho veu dir així? Efectivamente, i recuerda, además, la frase.
Ha estat així això, està sent així això.
Está yendo en esta dirección y lo puedo corroborar. He tenido una relación estrecha en algunas de las reuniones sobre temas concretos con el propio gerente, la tengo en algunos temas con Secretaría General y con la interventora, y creo que vamos en la buena dirección. Estoy muy contento con el gerente, creo que el gerente es un gran profesional, con un talante negociador cabal, y leal al municipio y leal al ayuntamiento, sin ser desleal a sus políticos. Y cuando digo sus políticos, hablo en la generalidad, hablo de la oposición y del gobierno. Por tanto, le he visto con su sombrero de gerente, al mismo tiempo intentando conciliar esta relación, y pienso que iremos viendo actuaciones importantes. En la última conversación que tuve con él antes de Navidad lo comentábamos en su despacho sobre algunas de las actuaciones en reorganización interna del ayuntamiento que nos puede llevar a donde queremos estar. ¿Que va a dar tiempo a hacerlo en esta legislatura? Lo dudo. Déjeme que lo diga públicamente, lo dudo, no por inoperancia o incompetencia de nuestros propios técnicos o del propio gerente o de la voluntad política, sino porque es tan grave la situación en la que se encuentran algunas de las de los procesos desde el punto de vista de descontrol en gestión, en control de gestión en el ayuntamiento, que va a llevar un tiempo el ponerlos en su sitio y reeducar a la organización.
Ens aneu obrint fronts, tots ells interessants, o sigui, i en matiseu, en aquesta legislatura no hi haurà temps d'afinar prou la maquinària municipal?
No creo que seamos capaces de poder hacer que esto funcione como tiene que funcionar al 100% al final de la legislatura, pero podrán haberse hecho actuaciones importantes, visibles ya para la ciudadanía y con un plan estratégico para la próxima legislatura.
A partir del que dieu, no sé si costa d'entendre o mantenir una certa esperança sobre si el 31 de març l'Ajuntament serà capaç d'arribar al període mitjà de pagament a proveïdors de 30 dies, com així ho considera la llei, si vol desbloquejar aquests popularíssims 15 milions de romanent de tresoreria. En aquest estat de coses, creieu que això serà possible?
Pues fíjese que no creo que podamos garantizar al 100%, no lo creo, aun con habiendo una voluntad tremenda por llegar a eso, por parte de todo el mundo. No pienso que nadie no quiera que esto llegue a ocurrir, creo que todos lo queremos, pero basándonos en mi experiencia, creo que alguna sorpresa habrá de última hora y no se podrá cumplir al 100%. Y esto afectará a proyectos importantes como implementaciones ejecutivas de proyectos que ya están sobre la mesa, como el que le comentaba yo antes al principio, cuando he llegado a Radio Maricel.
Ara en parlarem també.
El tema del campo de futbol de Guadols, no?
Però és a dir, estem d'alguna manera, no diré que condemnats, perquè en algun moment o altre se suposa que això es podrà desbloquejar, però estem condemnats a veure com el romanent de tresoreria va pujant mentre la casa és incapaç encara de poder arribar a aquest llindar que permeti desbloquejar el romanent de tresoreria.
Desgraciadamente, esperemos que sea posible, pero desgraciadamente creo que nos va a costar todavía llegar a ese punto de...
Per què? A tots els portaveus els preguntem el mateix, eh? Per què?
Bueno,
I tenint en compte també el passat. No hi ha hagut en cap moment del passat en què l'Ajuntament hagi pagat 30 dies. S'ha arribat als 36, però als 34 em sembla que no hi ha un moment, però als 30 mai.
Bueno, yo creo que la voluntad por parte de todos existe, y yo creo que está al 100%. Creo que, como decía antes, y me refería al control de procesos y control de gestión, todavía no están establecidos al 100% en muchas áreas, y en otras no hay ni control absoluto, un descontrol absoluto de los procesos, lo cual no nos lleva a ver que esto esté descontrolado, porque hay voluntad por hacer las cosas, y las cosas salen pues porque salen, porque hay buena fe, ¿eh? Y porque todos tenemos paciencia y las cosas salen, pero no porque las cosas estén bien hechas.
Si heu parlat amb l'interventor, ¿qué us ha dit sobre això?
Bueno, la interventora ve que algunas cosas se están empezando a hacer mejor. La interventora ve que algunas cosas todavía no se han empezado ni a hacer, pero ve voluntad por hacerlas bien, aunque le cuesta creer que se vayan a hacer bien. Y yo no soy quien para hablar en nombre de ella,
comparto
lo que hemos compartido y además con esa abstención positiva que yo antes le comentaba, ¿no? Dudando de que las cosas se pueden hacer bien a corto plazo, pero que a medio largo plazo se harán, porque no he visto en ningún caso ninguna actitud negativa por parte de nadie. Lo que sí pensamos desde nuestro grupo, siempre que compartimos este tipo de cosas, es que hay tanto por hacer. Y ayer mismamente vi el conflicto que hay con la policía local, que es espectacular, la montaña de propuestas que han hecho y que todavía no se han realizado, y por lo tanto está generando una vez más, después de tantos años, una situación difícil dentro de la policía local de Sitges, pues es un claro ejemplo o reflejo de ese descontrol por hacer las cosas. Si usted presta atención en cómo hemos trabajado en los últimos plenos, en ruegos y preguntas, pues se ha convertido en una batida de preguntas, de repasar lo que no se ha hecho y lo que queda por hacer. Y yo quiero recordar alguna intervención de algún compañero de la oposición, incluida la mía propia, en donde hemos tenido que decir, bueno, es que ya se lo hemos dicho a usted, regidor o regidora, en 3-4 ocasiones, y todavía no hemos hecho nada, no hemos ni siquiera empezado, ¿no? Siempre hay respuestas del por qué no hemos podido, pero esto no es una respuesta para los ciudadanos. Los ciudadanos quieren que los servicios funcionen y que haya un mínimo de calidad en esos servicios, y bueno, pues aún habiendo invertido más en limpieza, aún habiendo invertido lo que hay que invertir en esfuerzos, en que la jardinería funcione, aunque tal, bueno, pues todavía yo, como le decía en el pleno a la señora Carmen Almeida, pues hay palmeras todavía en Campey que no están podadas y está acabando ya, como quien dice, el invierno, y hay una serie de actuaciones todavía por hacer, porque tenemos las favas contadas. Este ayuntamiento pues tiene lo que tiene, los recursos hay que reorganizarlos de otra manera, y el presupuesto también. Y ahí, y volviendo al presupuesto, sí, había otro pilar que yo en días previos a la aprobación inicial del presupuesto le decía al propio alcalde, yo puedo entender que en la hoja de ruta de este ayuntamiento, creo que era el punto 7 o el punto 8 del plan de mandato, ustedes tienen ese acuerdo con Esquerra Republicana, y por eso no estamos en el gobierno también, trabajar por el proceso independentista de Cataluña, y entiendo que ustedes quieren subvencionar a la AMI, pues una cifra irrisoria, ¿no? En lo que
respecto al global de
los presupuestos, pero es simbólica, en unos 2.400 euros, como bien refería yo en ese pleno, además de todos esos otros puntos a los que hacía yo referencia en mi anterior comentario. Uh-huh. Entonces, bueno, pues igualmente que la deferencia de no haber podido retirar esos 2.400 euros para la AMI, para la Asociación de Municipios por la Independencia, pues yo no podía, obviamente, traicionar a mi electorado aprobando unos presupuestos que contemplaban de forma tan visible una aportación a una fundación, en este caso no fundación, pero una asociación pro-independentista.
Fem un pressupòsit. Ens imaginem que totes aquestes qüestions formals, importants, que assenyalàveu en la confecció del pressupost, es poden resoldre, bé sigui les objeccions suspensives de la interventora, bé sigui l'informe sobre l'estabilitat financera, etcètera, etcètera. S'obriríeu el vostre vot al pressupost, encara que el pressupost continués consignant, òbviament, l'aportació a l'Associació de Municipis per la Independència.
Además, le vamos a decir una cosa. Nosotros teníamos incluso contemplada la posibilidad de que esos presupuestos hubiesen sido bloqueados por el propio ayuntamiento en base al número de votos que le diesen soporte en este pleno. Nosotros no aceptaríamos nunca y buscaríamos hasta el último minuto una opción a resolver el que estos presupuestos se aprobasen. No podemos permitirnos, y con responsabilidad política, que este presupuesto no se apruebe. Y esto lo sabe el señor alcalde y lo saben algunos miembros de la oposición.
Es decir, Ferran Ignasi Llompart estaría disposat a plantejar una abstenció al pressupost si es resolen...
No, es por supuestísimo, si los presupuestos se quedasen bloqueados y el ayuntamiento no pudiese funcionar por culpa de una actitud irresponsable por parte de algunos miembros de la oposición, que consideramos irresponsable en el sentido de no llegar a un punto de negociación o a estar abiertos a ningún tipo de negociación, estoy seguro que nosotros llegaríamos a algún tipo de acuerdo con alcaldía para poder conseguir desbloquear esos presupuestos.
Us ho dic perquè no sé si el més fàcil de resoldre és tot allò que no fa referència a l'aportació a l'Associació de Municipis per la Independència. Bueno, si he resolt tot allò, tota la resta...
Jo crec que resolveríamos ese problema també con el alcalde, porque el alcalde, estoy seguro, no bloquearía unos presupuestos por 2.400 euros a una asociación independentista, y le creo mucho más cabal y desde este punto de vista estoy seguro que tanto él como yo cederíamos en algunas cosas, y en esta seguramente también.
¿Qué creía que hauria de cedir, l'alcalde o vostè?
Bueno, yo creo que las dos partes cederían en algo, porque no una aportación de 2.400 euros resuelve el problema independentista de Cataluña, sino la voluntad política. Por tanto, creo que en este proceso de negociación se podría llegar a un acuerdo. Pero no es el caso. Lo hemos visto en una aprobación inicial de presupuestos. Por lo tanto, si nos lo permite la situación en la aprobación final, el llegar a un contexto similar, pues tal vez la foto sería la misma. Y si no lo fuese, pues como hacía referencia hace un momento, estoy seguro que Alcaldía y nuestro grupo municipal llegaría a algún tipo de acuerdo.
Per donar suport al pressupost, què hauria de passar?
Bueno, hemos hecho exposición de los tres pilares más importantes. Yo creo que puede haber una voluntad técnica y política, también por parte de Intervención General, de llegar a algún tipo de acuerdo, y estamos dispuestos a trabajar con ello.
Si dos, tres pilares se resuelven dos y el tercer queda pendent.
Bueno, depende cuál sea.
En ordre d'exposició, ¿eh?
Depende de cuál sea el pilar.
Si el tercer és el de l'aportació a l'AMI...
No, este es
una condició
sine qua non que la sabe el señor alcalde, porque igual que para ellos es un símbolo...
Per vostès també.
Para nosotros lo es, y no podemos traicionar las ideologías de ambos partidos. Doncs no podemos entender.
Aleshores molt probablement continuaran, ¿no?
Yo creo que, como le he hecho referencia antes, creo que podría haber algún tipo de concesiones extra presupuestarias por parte nuestra, desde la oposición, para que la actuación del ayuntamiento sin aportación económica pueda todavía aportar lo que condicione su plan de mandato en el punto 7 o punto 8 al que hacía antes referencia. Pero desde luego, desde el punto de vista simbólico, yo creo que nadie en este municipio podría entenderlo, ni siquiera, por ejemplo, una entrada en el gobierno, como usted hacía referencia hace unos meses.
Ho dic per una explicació fàcil, ¿eh? Si per l'equip de govern és una qüestió troncal la aportación a la asociación de...
No lo creo que sea truncal. No creo que las aportaciones económicas de 2.400 euros se podrían hacer desde otro ámbito, desde otros estamentos, y no...
Us ho pregunto perquè si ho digueu així, doncs, esclar, ho podem relativitzar un costat i l'altre. Doncs tampoc per vostès ha de ser tan important si ho relativitzem.
No, para nosotros es importante Sitges. Para nosotros la prioridad es Sitges, no es la independencia de Cataluña.
Però segurament això ho pot fer valer tothom, perquè és clar, un altre li dirà, bé, per nosaltres també la prioritat és Sitges, perquè 2.400 euros d'un pressupost de 42 milions doncs demostren on és la prioritat, no?
Bueno, pero si 2.400 euros para la Asociación de Municipios de la Independencia faran la independencia als sitgetans,
evidentment,
tal vez pondremos una cadira y sentaremos y estudiaremos el caso, pero ahí le puedo asegurar que no hará un cambio abismal en lo que es la
reacción. Esto es más complicado que su postura sobre la calle España en su día. ¿Eh?
Bueno, mire, la calle España, le voy a decir una cosa, ha pasado tiempo ya.
Caray, sí ha pasado tiempo.
Y aún así, siempre que me dirijo a alguien y le digo quedamos en, no hace falta que siga hablando.
No.
Quedamos en la calle España o quedamos en la Plaza España. Por tanto, bueno, sí es verdad que se cambió la placa, el señor Marce pudo hacer un par de rayuelas más y colocarlas allí. para la historia de Sitges, una anécdota más, pero pienso y lo seguiré pensando, y así lo pensábamos en su momento con mi compañero carretero, el que, bueno, fue un error histórico que tocó la sensibilidad de muchos sitgetans, tanto de para un lado como para otro.
Oh, pero recordeu que veu dir,
Sí, i lo recuerdo. I
que m'estarà bé que decideixi la gent.
Sí, doncs... sí, però la gent del municipi de Sitges, en este caso los ciudadanos que tenían derecho a hacerlo, no decidieron, y así se demostró, y el número de votos que decidió el cambio fue irrisorio. Por lo tanto, en su momento dije que si una gran mayoría en un país democrático decide un cambio de esas características, pues tiene que aceptarse, porque eso estamos, por eso estamos trabajando en mayoría.
¿Heu llegit el pacte d'estabilitat?
Pues sí, sí.
¿Y qué?
Bueno, la situación que nosotros vemos desde nuestro punto de vista es que parece que algunos miembros no del gobierno y del equipo técnico pues tampoco acaban de ponerse de acuerdo entre ellos mismos.
Si voleu, ho plantejo així molt genèric i anem a la singularitat o pormenoritzar les coses. ¿Creieu que aquesta és una legislatura inestable, d'entrada?
Bueno, yo le voy a hacer una reflexión y si al alcalde le llega esta reflexión y si no se la comentaré en el AVE el viernes. Es una legislatura caliente.
¿Cuánto dura el viaje en AVE? ¿Cuánto dura?
Pues mire, si Dios quiere, y digo Dios
¿qué
quiere,
son? ¿Dos horas y mitja?
Pues serán 2 horas 50 minutos o 2 horas y media, depende si hay paradas intermedias, ¿no?
¿Parlen del temps o parlen de...
No, parlem
del patrimoni.
I de fet ja me la demanat l'alcalde ayer quan estàvem...
De Ramon Casas, del Greco.
Pues hablamos de todo, de todo un poco.
Pero especialmente de...
Especialmente de temas en los que podemos trabajar juntos.
D'acord.
Y el alcalde, así como lo tenía el anterior alcalde Jordi Baget, ha tenido siempre el apoyo para todo aquello que sea bueno para Sitges.
Porque oiguem, un viatge de 2 horas y mitja ya, por poner da mucho cap com un bombo,
Sí, pero además el viaje, la estancia
y la tornada.
Y la tornada, o sea, que le puedo asegurar que esto da mucho de sí.
D'acord. Tornem al pacte d'estabilitat, les reflexions que fèieu a partir d'un document que heu llegit i què us ha semblat.
Bueno, como le decía antes, vemos todavía lagunas en el sentido de que vemos que no se ponen de acuerdo las dos partes, desde el punto de vista de control presupuestario y de lo que puede ser dar una estabilidad presupuestaria hasta final de legislatura. Pensamos que al año que viene nos vamos a encontrar una situación muy muy parecida. ¿Por qué? Bueno, primero porque la capacidad de gestión del área de tesorería y de contabilidad de este ayuntamiento, que dentro de intervención general, no tiene los recursos suficientes como para hacer que esto funcione como tiene que funcionar. O sea, no es una incapacidad por parte de los técnicos, sino una capacidad de recursos.
M'aturo un moment aquí. Si la llei impedeix contractar, què creieu que es podria fer per salvar aquesta mancança que heu esmentat públicament en més d'una ocasió? I si no recordo malament, també Manuel Rodríguez de Ciutadans també ho va fer valent en el seu dia. Com es resol això si no es pot contractar ningú?
Bueno, pues esperemos que no lleguemos a este tipo de escenario. Por eso estamos trabajando todos para no llegar a este tipo de escenario y hay mecanismos...
Per explicar-ho fàcilment, què? Agafaríeu administratius d'altres departaments i els portaríeu aquí o persones d'altres departaments intentaríeu...
En otras empresas, cuando esto ha ocurrido, no ha ocurrido porque la ley no lo permita, lo ha ocurrido porque la situación económica de la multinacional o de la empresa X no lo ha permitido, efectivamente. Okay. ¿Cómo lo hemos hecho desde el punto de vista empresarial? Y me incluyo porque he tomado parte de algún tipo de decisión de estas características, ha sido haciendo transferencia y formación de recursos en periodos establecidos y de forma segura y ordenada. Fíjese que hago la misma referencia que hacía con el tema inmigración. ¿Por qué? Porque a veces esto puede generar un caos también, el mover recursos de un lado a otro de forma desordenada. Por lo tanto, si este punto llega a tener que producirse, necesita de profesionales capaces de hacer este tipo de transferencia de recursos y gestión de los recursos.
En conclusión, si per arribar...
Y funcionaría, ¿eh? Sí, le puedo asegurar que funcionaría.
Per això intento fer una conclusió. Si per arribar a aquest objectiu que és que l'Ajuntament pagui 30 dies, s'ha d'anar a buscar personal de diferents dependències per reforçar l'àrea de tresoreria, gestió, etcètera. Això és el que s'hauria de fer?
Se podria fer, però bueno, jo desconozco en detall el mapa.
Ho dic així com a reflexió en general.
Sí, Desconozco ahora mismo porque no he hecho el estudio detallado. Claro. Revisé uno que hizo el Magí Almirall, el residuo de recursos humanos, con su equipo técnico en su momento, y otro que me enseñó en su momento el exalcalde Jordi Baget, sobre un mapa de recursos y perfiles que tiene el propio ayuntamiento.
Ho dic per si no hi ha cap altra sortida, perquè no es pot contractar ningú, si sí. Aquesta és la sortida, diguem-ne, no sé si dir més immediata o més raonable o més...
No, és la més lògica.
És la més lògica
i con la que más experiencia nos hemos encontrado. Y yo además me atrevería a decirle que lo que tenemos que hacer es empezar a plantear un plan B, como en todos los procesos y en todos los proyectos. Es decir, si al final no vamos a poder hacer lo que queremos hacer, y hay una voluntad por hacerlo y lo sabemos que la hay, pero nos podemos encontrar con dependencias o sorpresas de última hora, pues tiene que haber un plan B preparado para ser activado. Este plan B, creo, y tengo casi la seguridad de poder decirle que todavía no está en marcha. Y sería razonable, y así se lo voy a expresar al alcalde, que empecemos a plantearnos en proyectos críticos de este ayuntamiento y algún tipo de servicio, como el OAC, por ejemplo, donde en dos o tres ocasiones que me he referenciado allí para hacer algún tipo de gestión, he visto que hay colas, como nunca las había visto en el OAC. Y eso no quiere decir que las cosas no las estén haciendo bien los trabajadores, sino que bueno, pues hay algo que no está funcionando y ese algo acaba teniendo una reacción física por parte de la ciudadanía que acaba cayendo en las salas de espera del OAC. Por lo tanto, es un reflejo de la frustración ciudadana y el número de gestiones habituales que puede tener un propio ayuntamiento, la falta de la digitalización de este ayuntamiento, así como la inoperancia por parte de algunos departamentos, al 100%, porque operancia tiene, pero no al 100%, hace que lleguemos a este caos visible desde fuera, ¿no? Por tanto, desde el punto de vista de estabilidad presupuestaria, al 100% no llegaremos a estar en nada y tiene que haber un plan B establecido desde ya.
¿En algún momento os han planteado la colaboración con el gobierno?
No es que nos la hayamos planteado, es que siempre la hemos brindado. En el anterior ejercicio la hacía mi compañero Carretero y así se compartió hasta que no se pudo llevar a cabo por diferentes razones que en su momento hablábamos. En la anterior también nuestro compañero Ramón Artigas también la compartió conmigo con el gobierno anterior socialista, en el momento que estábamos con Perayuñén y echando marcha atrás también la hicimos y en actual ya la hizo incluso pública el propio alcalde y la hice yo en su momento, en que tenemos una estrecha colaboración en diferentes proyectos y cuando se nos ha necesitado hemos estado para colaborar desde el punto de vista técnico en la medida de lo posible o político.
Aunque supongo que vaja, gairebé no cal ni preguntar, en el marc actual és la incorporació, la possible incorporació, la hipotètica incorporació de Ferran Ignasi Llompart en el govern.
Bueno, mire, volviendo un poco al tema que antes le decía, esa incorporación sería prácticamente imposible de establecer.
Porque sortiríeu els diaris uns i altres, suposo.
Bueno, sería imposible de explicar a la ciudadanía. Fíjese que podemos explicar que trabajamos en proyectos concretos, que vamos a Madrid juntos y que iremos y seguiremos trabajando juntos en proyectos que tengan competencias estatales. Que si tenemos que trabajar con Rodalías, con Renfe, nos verán ustedes en la foto juntos y además de una forma muy abierta explicando los proyectos en su conjunto de forma conjunta. Claro, explicar a la ciudadanía que compartimos el plan de mandato en el proceso independentista cuando no pensamos igual o se retira ese punto del plan de mandato o esto no se podría ni explicar. Por tanto, esto lo tenemos claro ambas partes y eso fue lo que creó un veto en este plan de gobierno 2015-2019. Por tanto, yo espero, y así se lo he transmitido muchas veces al alcalde, que pensemos más en Sitges, que pensemos más en los proyectos que tenemos internos y en ese sentido pues siempre me ha brindado la mano, yo también a él, y trabajamos en muchas cosas juntos.
A la cartera porteu el camp d'Aigua Dols.
Sí, mire.
Així com una qüestió d'aquelles de... Allò, em van enxampar, m'hi van portar, sí. Em van ensenyar tal com està tot i tot està fet un
desastre. Mire, ayer mismamente estaba reunido con algunos miembros de la Junta de la Unión Esportiva Sitges y lo comentábamos, ¿no? Se tuvieron que hacer unas reparaciones de urgencia porque no se podía esperar más y si está usted informado, ayer habían maquinarias en el campo de fútbol de Aigua Dols reparando parte del césped. Yo me quedé sorprendido, ¿eh? No, desconocía esta situación al detalle desde el punto de vista técnico, y en estos últimos días nuestro grupo municipal, pues junto con nuestro partido político, pues ha dedicado a investigar más en detalle lo que está ocurriendo. Mire, ayer las reparaciones eran una serie de parches, por llamarlo de alguna manera. El que había en la zona de área, zona mar, de la portería zona mar del Camp de Guadols, presentaba directamente el cemento en esta parte del campo de fútbol. Por lo tanto, no había ya, se había deteriorado el césped que ya se instaló en la época del 2004 al 2007, de tal manera que ya solo existía la fibra
la base
que sujeta el césped. Por lo tanto, no existía absolutamente nada. Incluso en algunas de las zonas se veía ya sobresalir el cemento, lo cual puede generar heridas, quemaduras en la piel y algún tipo de accidentes. Más aún, y los que vamos al Camp de Guadols en alguna ocasión lo vemos, los problemas que existen en la iluminación, los problemas que existen en otras partes del césped, al igual que en las gradas, al igual que en las escaleras y en las barandillas. Desde las obras que se hicieron con mi compañero Nacho Deo en el año, si mal no recuerdo, que compartía yo el área técnica con él, el gobierno, era en el 2001, cuando estaba Pere Junyent como alcalde, y tuvimos que hacer las reparaciones en el Camp de Guadols. Excepto las reparaciones concretas que ha hecho la brigada en algún tema concreto, no se ha vuelto a hacer ningún tipo de inversión. Y existe un compromiso por parte de esta alcaldía por hacer el nuevo estadio de Guadols junto a la Blanca Subur, como ya sabíamos que desde la anterior legislatura, en la que se comprometió a construirlo lo antes posible, ¿no? Tal es así el caso que, bueno, se ha tenido que hacer un proceso participativo en Sitges debido al número de proyectos de diferente ámbito que existían y de diferentes asociaciones y entidades, cuando, bueno, pues el Camp de Guadols gana también el proceso participativo con esos famosos 700.000 euros de inversión.
Bueno, que era un dels projectes, l'altre era els vestidors del camp de rugby,
efectivamente, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ahora tenemos, como bien hablábamos del tema de estabilidad, esos de 30 días de pago. Es verdad que hemos incluido, restándole los 22.000 euros, si mal no recuerdo, del coste del proyecto del Camp de Guadols, la resta, los 600 y pico mil euros a este presupuesto para hacer la inversión en 2016-2017, o 2017-2018 ya, porque ya no va a dar tiempo más. Y visto lo visto y vista la situación, el 31 de marzo, déjame que dude, y creo que así también lo duda la Junta de la Unión Esportiva de Sitges,
que seamos
capaces de comenzar las obras al 1 de junio. Y por eso lo hacía yo patente en el pleno de este lunes, ¿no? Que decía y le preguntaba al señor alcalde si íbamos a ser capaces de asegurar que la construcción o reparación de mantenimiento de todo aquello que se había previsto era posible. Mire, hasta los carteles publicitarios se están cayendo. Los sponsors ya no quieren ser ni sponsors del campo de fútbol. No existe ningún tipo de ayuda concreta que pueda determinar que Sitges o el Ayuntamiento de Sitges ayuda de forma económica al Camp de Guadols y a la Unión Esportiva Sitges, porque se autofinancia con su escuela, pero claro, acabarán perdiéndose incluso los propios alumnos. Y tengamos en cuenta que si no somos capaces de hacer las obras, contamos con problemas legales. Me ha hecho constar la Unión Esportiva Sitges que tienen ya en su poder un peritaje hecho por una empresa externa privada en la que ya corrobora que no existe condiciones, no existen condiciones de seguridad tanto como para el público como para los trabajadores y jugadores realizar sus actividades en el camp de fútbol de Guadols.
És a dir, existeix ja a hores d'ara, segons us diu la Unió Esportiva Sitges, el peritatge fet per una empresa especialitzada.
Correcto.
Que diu, o ve a dir,
establece tècnicament
que aquesta instal·lació no és a hores d'ara adequada per encabir l'activitat que s'hi està fent.
Efectivamente. Esto es así, y además he querido hacerlo público en acuerdo con la Unión Esportiva Sitges para que se transmita no solo al gobierno, sino a la ciudadanía, que esto es una realidad ahora mismo y una gran preocupación.
És a dir, hi ha una empresa que diu que el Camp de Guadols té unes mancances que fan incompatible amb l'activitat actual que s'està desenvolupant.
Efectivament. Lo cual quiere decir que en caso de accidentes, pues ni siquiera las propias aseguradoras se harían cargo de los posibles,
no, evidentment, hi hauria una responsabilitat legal aquí
tremenda. Pero esto va un poco en la línea de lo que hablábamos antes y que fue titular en el Eco de Sitges la semana pasada, de los problemas graves de gestión que tiene el ayuntamiento. Esto es uno de ellos, ¿no? Y luego además hay una sensibilidad social detrás. Mire, tiene 300 jugadores la escuela, aparte del primer equipo, y hablamos de que no tiene ni las medidas para jugar en un campo de las dimensiones que deberían de tener, como mínimo para el primer equipo. Por lo tanto, ya jugamos ahí con una mancança
importante, si fem,
¿no?
Si fem llista,
tenim una llista
des dels Sitges al rugby, passant per totes les entitats esportives que generen.
Tenim un problema molt greu a les entitats esportives i ni siquiera tenemos sobre la mesa todavía el proyecto de construcción del camp de fútbol de Guadols al lado de la Blanca. Por lo tanto, el tiempo corre, la legislatura se acaba y aquello se va montando una cosa sobre la otra, cuando existen ya problemas graves de autogestión, como son los que acabamos de hacer referencia.
Però creieu honestament que el 31 de març l'Ajuntament encara no podrá pagar 30 dies?
Yo estoy convencido que va a ser complicado. Por lo tanto, no nos garantizará que el 1 de junio se comiencen las obras. Y por eso, el otro día en el pleno también le preguntábamos al alcalde si hay alguna posibilidad, desde el punto de vista técnico-jurídico, desde la parte de intervención, en donde alguna partida presupuestaria nos pueda permitir comenzar una primera fase
quasi.
Y nos garantice un movimiento en esta dirección.
Són les 11, en parlarem. Que vagi bé divendres.
Moltes gràcies.
Ferran Mias i Llompart. Gràcies, fins la propera. En 5 minuts tornem. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.